Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Lucía Chediek. Hoy no estamos en Buenos Aires, estamos en Lima, en Perú. Hemos hecho la cobertura para Radio Nacional de la octava edición de la Cumbre de las Américas, un evento muy importante que organiza la Organización de los Estados Americanos. Justamente había delegaciones de 34 países, faltaba una, la delegación de Venezuela. Recuerden ustedes que Nicolás Maduro fue desinvitado por la Cancillería de Perú. Un evento muy importante que estuvo influenciado por la crisis que se ha dado en Siria. Donald Trump desistió de participar a último momento, alegando el problema de Siria. Lo reemplazó Mike Pence, su vicepresidente, un hombre muy distinto a Donald Trump. Nada intempestivo, un hombre moderado, un hombre que cumple a rajatabla las cuestiones protocolares. Tuvo una reunión bilateral con el presidente Mauricio Macri, fue una de las pocas que tuvo, ha hecho una selección de encuentros bilaterales y uno de ellos fue con el presidente de la Argentina. La Cancillería de la Argentina se la vio muy, muy activa porque fue una de las impulsoras de un documento que contó con 14 adhesiones, 16 adhesiones, mejor dicho, 16, porque el Grupo de Lima reúne 14 firmas, 14 países, y la gestión de la Cancillería le agregó dos países más, y esto tiene que ver con un duro cuestionamiento al régimen de Maduro y a las elecciones que propone sin garantías para el 20 de mayo. En la intervención que hizo el presidente Mauricio Macri fue enfático en este sentido y dijo que la Argentina no va a reconocer las elecciones que propone Nicolás Maduro. Por lo tanto, bueno, este es un tema que ha atravesado a esta reunión. Obviamente el tema Venezuela siempre en el centro de la escena. Otro de los temas tuvo que ver con la muerte, el asesinato de dos periodistas y un asistente en Ecuador a manos de una organización guerrillera. Esto hizo que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se retire abruptamente del foro. Y en materia de lucha contra la corrupción, la cumbre firmó un documento con el respaldo de todas las delegaciones en donde se comprometen a trabajar hacia la necesidad de contar con un poder judicial independiente, con transparentar el gobierno y por sobre todas las cosas con tomar medidas concretas para regularizar el financiamiento de la política. Esto es lo que ha dejado la Cumbre de las Américas. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, hizo un llamado a hacer una alianza regional contra la corrupción. Por lo tanto, es lo más importante que deja esta cumbre. Hoy igualmente tenemos un programa y seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con el G20. Por eso, en la entrevista que vas a escuchar en algunos segundos nada más, vamos a entrevistar a Rafael Rofman, que es líder del programa para la educación, la salud, la protección social, el trabajo y la pobreza en América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Rafael Rofman es un economista de la Universidad de Buenos Aires y realmente es muy interesante de todo lo que plantea y sobre todo el papel del Banco Mundial en el marco del G20. Bueno, esto en algunos segundos nada más. Por eso te invitamos a escuchar Entre Fronteras, que empieza de esta manera.
Escuchá Entre Fronteras, modo G20, en la radio de todos.
Modo G20. Entrevistas.
Bien, continuamos en Entre Fronteras y como decíamos al principio del programa, tenemos un invitado especial aquí en el estudio de Radio Nacional. Se trata de Rafael Rofman, líder del programa para Educación, Salud, Protección Social, Trabajo y Pobreza del Banco Mundial. Para tres países importantes de la región, para Argentina, Paraguay y Uruguay. Es también economista de la Universidad de Buenos Aires con un doctorado en demografía en la Universidad de California. Y obviamente vamos a analizar con él todo lo que tiene que ver con el G20. Estamos con Entre Fronteras, modo G20. Rafael, bienvenido a Radio Nacional.
Gracias, Leandro, un gustazo.
Igualmente. Bueno, ¿cómo ves esta...? A ver, por tu perfil, sos un profesional que está muy habituado a todo lo que tiene que ver con foros internacionales, pero en este caso Argentina la va de anfitrión, ¿no? ¿Qué tal somos como anfitriones?
La verdad es que, a ver, te puedo reaccionar en dos dimensiones distintas. Uh-huh. Observando el operativo G20, la logística G20, es realmente impresionante la cantidad de eventos, el movimiento, las discusiones. Están los grandes eventos que todos vemos en los diarios, cuando vienen o los presidentes o los ministros de finanzas, pero todas las semanas hay dos o tres reuniones distintas de grupos de trabajo. Claro. Hay muchísima gente trabajando y muchísima gente viniendo y reuniéndose por la infinidad de temas que se van cubriendo, y realmente es muy llamativo. Lo interesante es que, además de eso, hay sustancia. Hay mucho movimiento, pero además hay discusiones concretas.
Es importante.
Como vos sabés, entre otras cosas, se está discutiendo muy fuerte los temas del futuro del trabajo, el futuro del empleo, que es un tema que obviamente preocupa mucho porque todos tenemos este fantasma de los robots y que vienen y que nos roban el trabajo y qué hacemos. Y claramente entonces hay una serie de eventos que se han venido llevando a cabo y que se siguen llevando a cabo semana a semana, donde técnicos y representantes de distintos países traen sus puntos de vista, traen sus análisis que han hecho en cada lugar y se va construyendo consenso como para entender mejor cuáles son las políticas más razonables.
Claro, interesante. Bueno, vos mencionabas recién un evento, participaste de uno de esos grupos, el B20, ¿no?
No, yo he participado...
CIPEC convocó a un evento sobre, analizar un poco el futuro del mundo laboral, la tecnología. ¿Qué resultados de ese encuentro nos podés traer aquí para que los oyentes de nuestro programa estén un poco al tanto?
A ver, las discusiones más interesantes, nosotros participamos desde el Banco Mundial, somos no formalmente uno de los 20 países, por supuesto, claro, sino que tenemos un rol de traer ideas, ayudar a pensar, pero colaborar en ese proceso que es de los países miembros, ¿no? Pero en esa lógica, yo personalmente, pero el equipo del banco ha tenido la oportunidad de participar en varias discusiones en las que estamos tratando de ordenar un poquito más el conocimiento sobre estos temas. En general, la primera reacción que uno tiene cuando piensa en el futuro del empleo y el cambio tecnológico es, se vienen los robots, nos dejan a todos sin trabajo, el día de mañana va a haber el robot periodista y va a estar sentado donde está sentado vos, haciendo todo el programa, y vos qué haces. Claro. Es la fantasía, sí, apocalíptica que tenemos todos dando vuelta, ¿no? Y lo que está bastante claro es que eso es por lo menos una exageración muy importante. Que hay algunos riesgos, que hay problemas, que hay desafíos que hay que afrontar, pero que todo indica que en principio el cambio tecnológico lo primero que hace es generar más capacidad de producir bienes y servicios, lo cual hace que haya más bienes y servicios para que la gente consuma y por consiguiente viva mejor. Entonces eso es bueno, no hay con qué darle. Que lo que en general ha hecho la historia del cambio tecnológico no es destruir trabajo, sino crear más trabajo. Es lo que pasó con la revolución industrial de hace 200 años. El problema es que no siempre la transición es del todo sencilla, y entonces ahí sí hay un desafío muy grande de la política pública de cómo protegemos a las personas que están hoy en empleos que probablemente no funcionen en unos años más. Pero no porque no haya trabajo, porque va a haber otro trabajo. Claro. Y hay que entonces mejorar mucho lo que tenemos hoy día de sistemas de reconversión, sistemas de entrenamiento a lo largo de la vida activa. Hay que trabajar muchísimo sobre los sistemas de educación, porque nosotros, especialmente en nuestros países de América Latina, todavía tenemos sistemas educativos que están muy pensados con un esquema, yo te diría que casi de sarmientino, de fines de 1800, uh-huh, cuando era muy razonable que sea así, claro, en el cual formabas en la escuela primaria a la gente para que tenga las capacidades básicas más elementales, sepa leer, escribir y sumar. En la secundaria había una estructura en la cual la estrategia era seleccionar a los buenos para que esos vayan a la universidad. Entonces, y eso era todo. Y eso hay que reconvertirlo en un modelo en el cual sea mucho más integrador, sea mucho más inclusivo, pero que además, como decía un amigo hace unos días, enseñe menos latín y más habilidades sociolaborales básicas. Mm. Darle herramientas para que se defiendan en la vida, para que tengan capacidad de adaptación. Y nuestros sistemas educativos tienden a estar muy armados en el enciclopedismo, en dar información y no en dar herramientas. Y ahí hay un desafío, pero gigantesco.
Claro, es interesante porque aparte esta plataforma del G20, al estar la Argentina en relación con potencias importantes, son esas potencias las que vienen del futuro, ¿no? Entre comillas, son las que todo este tema de la incorporación de tecnología es como que ya lo vienen tratando de hace 10, 20 años. Nosotros es como que estamos recién dando nuestros primeros pasos. ¿Es así o podríamos valernos de esa experiencia?
Nos tenemos que valer esa experiencia. El tema es que ellos no están hace 10 o 20 años, están hace 100 años con estos procesos.
Sí.
O sea, son muy largos. El concepto que a veces usamos mucho para discutir esto es que estos son países que han pasado por un proceso que se conoce como la transición demográfica, el envejecimiento de población, uh-huh, y eso lo hicieron en condiciones de ir creciendo rápidamente y adoptando tecnología, invirtiendo y acumulando capital que les permitía aumentar la producción a medida que envejecían.
Claro.
Lo que esos países hicieron, que es nuestro gran desafío hoy día, es que se hicieron ricos antes de hacerse viejos. Y el riesgo grande que tenemos nosotros es que nos hagamos viejos sin habernos hecho ricos. Mm. Porque igual que en la vida de cada uno de nosotros, si te haces viejo y quieres hacerte rico después, es muy complicado. Claro. Hay muy pocas herramientas para hacerlo.
Sí, sí.
Entonces, este es el momento en el cual tenemos que acumular capital. Y capital quiere decir riquezas, pero quiere decir fundamentalmente capital humano.
Capital humano.
Quiere decir población con conocimientos, con creatividad, con capacidad de trabajo, con capacidad de trabajo en equipo, con habilidades que permitan entonces sí ser muy productivos y hacer lo que hacen en los países centrales. Competir activamente, poder ser más creativos, poder funcionar como, por algún motivo, países que tienen salarios mucho más altos que los nuestros son mucho más competitivos en algunos sectores. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de productividad monumental. Y ese es nuestro desafío. Y eso se hace con mejores trabajadores y eso se hace con mejor educación.
Claro. Y en ese evento que mencionamos al principio, ese encuentro que justamente se ponía en discusión el tema de la incorporación de tecnología, uh-huh, en el mundo laboral y demás, el Banco Mundial presentó un informe, por lo menos una información, acerca de las crisis económicas en el mundo, ¿no? Y nosotros estamos En el ranking muy mal, ¿no? Creo que después del Congo somos uno de los países que más crisis económica tuvo en su historia, ¿no? Digo, esto obviamente entiendo yo que afecta un proceso de transición, ¿no?
A ver, toda la región tiene este problema, pero dentro de eso Argentina es probablemente el país que está más complicado. Mm. Tenemos un muy alto nivel de volatilidad. Mm. El dato que decías vos es un dato que encontramos en el proceso de armar un informe sobre la estrategia de mediano plazo de la Argentina, y lo que vimos que efectivamente en los últimos 50 años en el mundo, Argentina es el segundo país que más años ha pasado en crisis, después del Congo.
Claro.
Del mundo, es el segundo. O sea, el número de años que nosotros hemos estado en crisis, ahora no me acuerdo exactamente el número, sí, pero sí. Es el segundo en el ranking mundial. Después tuvimos años muy buenos, con lo cual cuando compensás a lo mejor el promedio no es tan malo.
Claro.
Pero esa mezcla de años muy buenos y años muy malos, y muchos años malos, muchos años buenos, y subidas y bajadas permanentes, te lleva inevitablemente a que sea muy difícil construir en forma consistente hacia el futuro. Cosas elementales que todos recordamos y todos vivimos cotidianamente. El sistema financiero. Las crisis, una cosa que hace inmediatamente es que la gente le pierde confianza al sistema financiero, no tenés ahorro de largo plazo, es muy difícil financiar inversiones de largo plazo porque la gente no ahorra en largo plazo, no porque es tonta, porque le tiene miedo, y le tiene miedo porque viene de una crisis tras otra y sabe que es peligroso. Entonces, si no lográs estabilidad y no lográs consistencia en el tiempo, es muy difícil entonces salir de este tipo de trampas de crecimiento que requieren mucha consistencia. Es mucho mejor crecer poco sostenido el tiempo, crecer mucho un año y caer el siguiente, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Rafael Rothman, que es líder del Programa para Educación, Salud, Protección Social, Trabajo y Pobreza del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo estamos con relación a Paraguay y Uruguay, ¿no? ¿Estamos mejor en términos, por ejemplo, de educación, salud, protección social, en líneas generales? ¿Cómo...? Digo, son países distintos, ¿no? Uno a Uruguay lo ve un poco más estabilizado, a Paraguay lo ve como que creció en los últimos años, ahora tiene elecciones, 22 de abril. Digo, ¿cómo está un poco la situación en términos comparativos con nuestros vecinos más cercanos?
A ver, creo que va variando de acuerdo a qué dimensión miremos. En principio, lo que es muy claro es que se han cerrado mucho las brechas. Mm. O sea, hace 70 años, en 1950, Argentina... Uruguay, un poquito Chile,
sí.
Estaban en otra liga completamente distinta del resto del país de América Latina.
Podemos agregar a eso a Perú, a Ecuador.
Por eso, hoy en día claro. Esa brecha se ha cerrado.
Sí.
Y en algunos casos se ha cerrado más que dramáticamente. Mm. Por ejemplo, en educación, Uruguay, la tasa de graduación secundaria de Uruguay en educación es más baja que la de todos los países que acabas de nombrar. O sea, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia han superado a Uruguay en la tasa de graduación secundaria, digo, son problemas serios. Argentina no está tan mal en la tasa de graduación, pero sí tiene problemas muy serios de calidad.
De calidad, claro.
Ahí hay problemas de las pruebas a aprender, lo está mostrando ahora, como antes no teníamos el dato, pero hay problemas muy serios sobre cuánto y qué aprenden los chicos en los colegios. Y que nuevamente hay otros países, y en eso Perú ha sido un ejemplo muy fuerte también, que han empezado un proceso de reforma, que no se hace de un día para el otro, que lleva tiempo, que genera conflictos, entonces se traba y se destraba y va avanzando de a poco, pero que han asumido que hay que cambiar el modelo y que hay que avanzar en otra dirección. En tema de protección social, la Argentina tiene un sistema muy bueno. Caro, pero muy bueno. El sistema previsional cubre a casi todo el mundo. Las asignaciones familiares entre las contributivas y las no contributivas también cubren a casi todos los chicos. Ahí no parece haber un conflicto, salvo los riesgos fiscales de que hay que financiarlo eso.
Claro.
En eso nos parecemos mucho a Uruguay también, que está en situación muy parecida. Paraguay tiene un sistema mucho más chiquito, hay muchísima más informalidad en Argentina, el sector...
Y Chile bien distinto.
Y Chile también es bien distinto, pero con niveles de cobertura parecidos. Cobertura muy alta, pero con otras instituciones, con otro modelo de gestión, pero con resultados... Lo interesante de Chile es que tiene otros modelos, pero resultados de protección más o menos parecidos. No idénticos, por supuesto, pero más o menos parecidos. Del lado de salud, Argentina es muy peculiar en el mundo, básicamente por la dinámica del sistema federal de salud que tenemos. Vos sabés que Argentina es país federal, y eso es algo que se defiende a muerte, y cada provincia tiene su propio régimen de salud, y eso es lo que implica que toda la salud pública, que es el corazón de esta discusión, la maneja cada provincia. Y a eso agregás el modelo de obras sociales, donde está totalmente fragmentado para los trabajadores en relación de dependencia. Hay países que han logrado tener un único o casi un único sistema de salud que integra todo, que comparte riesgos, que es mucho más eficiente. Nosotros tenemos digo, decenas de sistemas de salud superpuestos, que no se hablan entre sí, que compiten entre sí en vez de colaborar, que, por ejemplo, no se unen para negociar con las farmacéuticas y lograr menores precios. Digo, ese tipo de dinámicas que hacen que, evidentemente, sea menos, mucho menos eficiente de lo que podría ser. Y entonces, que para el nivel de recursos que estamos poniendo en el sistema de salud, no estamos teniendo todos los resultados que deberíamos. Y es un desafío enorme que desde el Estado se reconoce ahora y desde hace unos cuantos años, y se va avanzando, empujando en tratar de hacerlo más consistente, pero que las restricciones institucionales son muy, muy duras.
Claro, claro. Interesante. Y quizá tenía que haber hecho esta pregunta al principio, te la hago al final. Digo, el Banco Mundial, misiones y funciones, como para tener una idea, porque estamos hablando de unas instituciones más importantes de este mundo, ¿no?, tan interconectado, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo ve el Banco Mundial, vos desde adentro, esta nueva etapa que se está viviendo en la Argentina, ¿no?, en donde hay un presidente que parece sólido, que viene de ganar una elección, que está llevando adelante una suerte de agenda modernizadora? Digo, ¿cómo se ve esto?
A ver, el banco tiene dos objetivos, que son formales, que están escritos en la puerta del edificio en Washington cuando llegas ahí, que digo, es lo que te machacan en la cabeza el día que entras al banco, que es la reducción de la pobreza y el aumento de lo que se llama la prosperidad compartida. Sí. Quiere decir esto, conseguir políticas que reduzcan la pobreza y conseguir políticas al mismo tiempo que hagan que todo el mundo viva mejor y que además haya más equidad.
Sí.
Esos son los objetivos. Y para eso hay herramientas que... Digo, hay préstamos, hay financiamientos que no se devuelven, hay trabajos analíticos, hay diálogo, hay una cantidad de herramientas muy variadas, pero que todas apuntan a lo mismo, que es acompañar a los gobiernos de los distintos países en la ejecución de políticas que van para este lado. Entonces, nuestra dinámica interna básicamente es que viene un gobierno de la Argentina, Paraguay o Uganda y dice, yo quiero hacer un proyecto que proteja a los niños más pobres y los ayude a ir a la escuela. Nuestra respuesta es, perfecto, como te ayudo. Pensemos juntos a ver cuál es el esquema que va a ser más eficiente y más efectivo para lograr esto. Si viene alguien y me dice, yo quiero hacer una obra faraónica en el pleno centro de la ciudad más rica del país porque me gusta, le vamos a decir, me parece perfecto, es tu decisión, yo no te puedo ayudar en esto. Nosotros trabajamos y nos sumamos a los programas de gobierno en este tipo de actividades. En esa lógica... Con el gobierno argentino, como la verdad que con todos los gobiernos con los que estamos trabajando, de vuelta, de la región, yo conozco de cerca estos tres que mencionás porque son mi área directa, pero uno tiene diálogo con todo el mundo. El objetivo es muy claro, y el objetivo está en esa dirección y trabaja en esa dirección. En una realidad en la cual hay dificultades, hay restricciones, hay problemas, digo, externos, internos, de conocimiento, de gestión, De dificultades políticas. Eso ocurre de vuelta en todo el mundo siempre y es parte del desafío de ver cómo se las van superando. Lo que nosotros estamos es muy comprometidos en acompañarlos en este tipo de programas y por eso es que tenemos una batería de programas hoy en día en la Argentina que apunta a este tipo de cosas. Estamos apoyando cosas como la asignación universal por hijo, estamos apoyando programas de empleo joven, estamos apoyando el programa Sumar de salud, estamos apoyando educación rural, estamos apoyando programas de seguridad vial, estamos apoyando la limpieza del riachuelo Matanza, estamos apoyando el mejoramiento de la cuenca del Salado, sistemas de comunicación terrestre en la zona del Plan Belgrano, del noroeste.
Sí, claro.
Vamos identificando programas que uno lo mira, evalúa qué es lo que están proponiendo y dice, esto evidentemente sirve para estos dos objetivos, sentémonos con el equipo responsable del gobierno en ejecutarlo, en ayudarlos a terminar de refinar cómo llegar del objetivo que tienen a, inevitablemente, uno en el fondo es economista y sabe que las reglas son fines múltiplos para recursos escasos, entonces tiene que, cómo hacemos para que esto sea lo más efectivo posible, y vamos y los ayudamos a implementarlo. Y eso es lo que hacemos. Y estamos trabajando muy bien en general.
Está bien. Y la plataforma del G20 sirve para esto, por lo menos para discutir algunas cuestiones.
La plataforma del G20 sirve mucho para poder poner las discusiones sobre la mesa.
Claro.
Y para poder hacer algo que a veces no se hace en el día a día, y es que la gente, los equipos que están de gobierno, no solo de la Argentina, de todos los países que están muy en el día a día y muy tapados de los problemas cotidianos, porque todos los días hay 48 problemas nuevos, se corran un rato, escuchen lo que está haciendo el de al lado y digan, ah, mira qué interesante, espera, ¿y eso cómo hicieron? Ah, ¿y acá podríamos? Y eso genera, eso solo ya vale oro. Además de eso hay una cuestión de construcción de respetos institucionales mutuos, de confianza mutua entre los distintos países, que también ayuda mucho a crear mejor clima de trabajo y mejor clima de negocios. Pero te digo, a mí me impresiona mucho cómo el solo hecho de poder escuchar al de al lado un rato, sin tener que estar resolviendo 48 expedientes, que es lo que le suele pasar al funcionario en este momento, en la próxima media hora, y escuchar qué están haciendo en Suiza con el problema de los jóvenes que ni estudian y trabajan, provoca espacios de discusión, provoca espacios de política nuevos que son muy interesantes.
Bien, bien, interesantísimo. Rafael Rofman, líder del programa para Educación, Salud, Protección Social, Trabajo y Pobreza del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. Gracias por estos minutos en Radio Nacional.
Muchísimas gracias a usted por la invitación.
Entre Fronteras, Modo G20. La mejor información con Leandro Querido.
Bien, esto ha sido todo. Ha terminado un nuevo programa de Entre Fronteras. Espero que hayas disfrutado la entrevista a Rafael Rofman. Cualquier inquietud, estamos aquí para recibirla. Gracias Celso Minio, gracias Lucía H. Dieck. Gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional para hacer otro programa de Entre Fronteras. Chao.
Se me hacía tarde ya. Quiero salir.